Es increíble que ahora sea nuestro trabajo y que quedamos un lunes a las 11 de la mañana para hacerlo, pero es que es lo que hacíamos los findes, ¿sabes? Es bueno recordar, oye, ¿para qué estamos aquí, no? O sea, ¿para qué estamos recorriéndonos España en una furgoneta? Porque hay veces que ya estás cansado de molar o de intentar molar. Y ese es el momento en el que mola como volver. Estamos aquí para la gente, para hacer disfrutar a la gente, ¿sabes?
Recontra Humanos, una colección de conversaciones para pensar juntos sobre lo que nos hace más humanos. Episodio 4, Javier Ojanguren, de Besmaya. Cantar a la cotidianidad. Yo soy Manuel de la Chica.
Soy Javi Ojanguren, toco en una banda que se llama Besmaya. Eso y llevo dedicándome a la música pues, 2 años, desde que empezamos con Besmaya como más... Bueno, 3 años. 2 años exclusivamente a la música y 1 año ahí como de transición. Y sí, he trabajado también de productor con otros artistas, como Ignacio, Íñigo Quintero, R y un montón de otros artistas. Aunque ahora estoy como muy en exclusiva con Besmaya. Sí, y a eso me dedico, a componer canciones para Besmaya, a girar con Besmaya y puntualmente a componer con otros artistas y a producir y a echar una mano también en otros proyectos, en todo lo que es esa faceta como de composición y producción.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Porque es un trabajo que mucha gente diría, ¡buah, me encantaría! Yo qué sé, como ser futbolista, ser cantante, subir un escenario.
Lo que más me gusta, el momento de crear, el momento creativo. Estar en el estudio, estar componiendo, darle forma a las ideas, o sea, y el momento en el que la idea se convierte como en algo que le puedes dar a play y escucharlo.
Y te lo gozas.
Y te lo gozas y como esa catarsis que se produce ahí en ese momento, ¿no? Yo creo que esos son como los momentos, ¿no? Como los brillitos ahí de estar ante la grandeza de la belleza, ¿no? Y del arte, en plan, en esos momentos en los que lo tocas, ¿no? O sea, parece que... Buah, que estás ahí como en contacto con algo divino, ¿no? Cuando te sobrecoge lo que estás haciendo ya te sobrepasa y eso pasa en el estudio, componiendo, ¿no? Y luego el resto de la vida del artista pues es más normal, ¿no? Es decir, reuniones o menos contemplativa, ¿no? Uh-huh. Es más activa, ¿no? Pues los viajes, las giras y tal.
¿Lo que menos te gusta? ¿Qué dirías que es?
Lo que menos me gusta, yo creo que es todo el tema de redes sociales y tal. ¿Sabes?
Sí.
Que hay que hacerlo. Es parte del trabajo. Y también lo disfruto. Pero hay veces que digo, ojo, me gustaría como no tener que explicar más que la canción. O sea, ¿sabes lo que te digo? Que no, sí, me gustaría no tener que dar explicaciones de nada más aparte de la obra. O sea, que la obra artística se explique por sí sola, ¿no? Y que lo que el oyente le diga a la canción baste. Pero a día de hoy no es posible eso, ¿sabes?
Alguien tiene que llegar a tu canción.
Claro, tú tienes que dar la chapa sobre tu canción y eso a veces te obliga a darle como un montón de enfoques que hay veces que dices, tío, si ya ni pensaba en esto cuando hice la canción, ¿sabes? Y no sé hasta qué punto esto es fiel a la canción, pero bueno, sirve para llamar la atención sobre ella y que llegue a gente y lo tengo que hacer, ¿sabes?
Yeah.
Eso es lo que menos me gusta del trabajo.
La sensación de que te tienes que vender demasiado.
Sí, no en lo artístico, o sea, es decir, los artistas, bueno, yo creo que en general hacemos lo que queremos artísticamente.
Sí, sí, sí.
En la canción.
En la creación.
¿No? En la creación, en lo musical.
Sí, sí.
Pero luego hay cosas que dices, pues no me apetecen tanto hacerlas, pero es que las tengo que hacer, o sea, las tengo que hacer porque quiero que mi canción llegue a la gente. Y porque quiero seguir pudiendo hacer música, seguir dedicándome a esto. Y creo que sí, hay una perspectiva como, no, tío, no hagas nada que no te apetezca hacer, no hagas nada que... No, tío, es un trabajo, ¿sabes?
Yeah. Porque tú entiendes que esto es tu trabajo, que... Eso has dicho que lo entiendes así desde hace 2 años.
O sea, yo estaba... terminé la carrera, uh-huh. Estudié Derecho, parte de Filosofía, estaba haciendo el doble grado. En tercero empecé a aprender a producir y empezamos con Besmaya Y entonces no era compatible derecho, filosofía y Besmaya. Entonces me quedé con derecho y Besmaya, dejé filosofía pausada, yo creo que en algún momento la terminaré. Y eso, o sea, dejé filosofía para poder hacer música. Terminé la carrera, terminé el máster, estaba en un despacho donde hice, estaba como de prácticas y tal. Uh-huh. Y en noviembre del 23 terminé las prácticas del máster y ya me hubiese incorporado como abogado, ¿no? Y ahí es cuando digo, dejo el despacho y ya... pues a vivir exclusivamente de la música. O sea, no fue ningún salto al vacío, tengo que explicarlo bien también. O sea, en el momento en el que yo dejo el despacho, ya la música me dejaban ahora unos ingresos similares o superiores a los del despacho. Entonces, o sea, como que fue un salto natural, ¿no? Y, o sea, no es compatible con un trabajo.
La música.
La profesión de la música.
Sí, sí, sí. O sea, el poder dedicarte a esto.
Exacto.
Sí. ¿Y tú te has sentido siempre apoyado por tu familia para poder dedicarte a esto?
Sí, o sea...
porque es un trabajo como muy peculiar, ¿no? Y que sí. A lo mejor también las familias como que quieren proteger al hijo y dices, te metes en un mundo muy concreto, muy especial.
Sí, yo creo que, a ver, las... Mis padres, por ejemplo, uno tiene miedo de lo que no conoce, ¿no?
Claro.
Entonces, la solución a que mis padres dejasen de tener miedo... Es que lo conociesen, ¿no?
Invitarle a vuestras giras.
Entonces, claro, mis padres... bueno, nosotros en Besmaya somos muy familiares. Entonces nos encanta, nuestros camerinos siempre están llenos de nuestros padres, hermanas, colegas. Y hay buen ambiente, ¿no? Entonces, sí. El padre de Chavarri, por ejemplo, gira con nosotros a veces, viene y toca teclado, ¿sabes? O sea, como que...
Pero son... ellos no son músicos, ¿o sí?
El padre de Javi no es músico profesional, pero sí que toca y tal. Vale. Entonces, bueno, pues sí, sí que es verdad que al principio, pues, le sorprende a mis padres que quiera tomar la decisión de
dejar
el despacho y tal, habiendo hecho una carrera y tal. Pero, claro, ellos, o sea, yo les voy explicando, ¿no? Oye, pues mira, papá, esto me está dando de comer, o sea, esto puedo vivir de ello perfectamente, por esto, esto funciona así, le explicas el negocio de la banda, ¿sabes? Le explicas... Pues eso, que le presentas a otra gente que vive de esto y que es feliz, ¿sabes lo que te digo? Y entonces, pues poco a poco lo vas normalizando. Y es que ya lo tengo muy normalizado, o sea, ha sido como este año que ya he empezado a normalizarlo, sí. Pero realmente es que es un trabajo más. Somos autónomos, ¿no? O sea, es decir, tenemos nuestra empresilla, que es el grupo, y de eso vivimos. Y es una maravilla, o sea, es un regalazo. Entonces eso, mis padres, eso, explicándoles... Y siempre me han apoyado, la verdad. Qué bueno. Y luego haciéndoles partícipes,
claro.
de ello, ¿no?
Porque
invitándoles a conciertos, a festivales. Ahora mis padres hacen la gira de festivales. Es una excusa perfecta para pegarse un plan de fin de semana, ¿sabes?
Claro.
Fin de pasado que tocamos en Valencia, en el Festival de Les Arts. Pues ellos fueron, se comieron su paellita, luego vienen al camerino, ven el concierto, hacen noche en Valencia, al día siguiente van a la playa. Se lo pasan bien.
Claro. Además fue tu padre, ¿no? El que te, hasta donde todo entendido, te metió en el mundo de la música. Porque cuando erais pequeño, bueno, tú has vivido en muchas ciudades. Y entonces estuvisteis viviendo en Inglaterra. Y fuiste, bueno, no sé si fue ahí, supongo.
Sí.
Pero fuiste a un concierto de Green Day, ¿no? Por tu padre.
Sí, a ver, o sea, realmente a mí me mete en la música el padre de Chavarri.
Ah.
Chavarri es mi compañero en Besmaya. En Besmaya somos un dúo. Entonces,
Los Javis.
Los Javis de la música. Entonces, el padre de Chavarri, no sé, veraneábamos juntos y tal, y el padre de Chavarri nos decía, tenéis que aprender estas canciones, nos ponía a escuchar grupos y tal. Y entonces, yo me obsesiono con esto de pequeño, y entonces yo le pido a mi padre, papá, llévame a ver a mi grupo favorito, que es Green Day. Entonces mi padre, que no había estado en un concierto de rock en su vida, me llevó. Y él siempre dice que ese fue el día en el que se jodió todo, ¿no? Fue el día en el que ya me vio con... Y ese fue el día en el que ya todo se fue al garete porque me vio tan emocionado con eso que él sabía ya ese día que ese día me había cambiado la vida.
¿A ti qué te fue lo que te llamó la atención de ese concierto? ¿Qué dijiste?
En 2010, 19 de junio, o sea, es decir, yo tenía así 10 años o así. Y no sé, la sensación de estar en un concierto de canciones que te molan, o sea, yo recuerdo ver eso y decir... ¿Qué es esto? O sea, esto no lo había visto yo en mi vida, en plan... ¿sabes? La sensación de estar ahí con gente coreando una misma canción... Y yo estaba pensando en Billy Joe, diciendo, ¿qué estará sintiendo ese tío ahora mismo, sabes? Yo quiero sentir eso en algún momento de mi vida, ¿sabes? Me parece lo más guay que hay, o sea... este tío seguro que ha compuesto esto en su casa y de repente está aquí en Londres con Wembley lleno. Y como la sensación de comunión también que había ahí entre todos, ¿no? O sea, y había familia. Ah, le sorprendió a mi padre también pues ver familias, ¿no? Claro, porque estábamos en grada, no estábamos ahí en pista con todos los pogos y...
Sí.
Y toda la gente.
Sí, pero loca. Si fue en Wembley, también debutaste con un concierto.
Sí, sí.
Final de Champions.
Sí, sí, total. Fue un conciertazo. Sí, o sea, eso es lo que vi. O sea, vi algo que trascendía, ¿no? O sea, de,
sí, sí, que era más de lo que materialmente se estaba dando. O sea, la comunión esa de personas.
Exacto. Sí, sí. Y todo por un sonido, ¿sabes? O sea, es como. O sea, si te paras a analizarlo, es algo muy, muy loco, ¿sabes?
Tú, o sea, sentiste todo eso y que fue, o sea, tú empezaste a comprender a raíz de eso, porque eso habéis dicho que el padre de Javi Echavarri os ponía música, pero no sé si ya componíais, cantaba, bueno, cantabais.
Sí, ya componíamos, ya componíamos. O sea, nosotros según empezamos a aprender a tocar la guitarra, era como, si aquí hay unos tíos que han hecho unas canciones que nos molan, ¿por qué no las hacemos nosotros, sabes?
Claro.
En plan, si estamos tocando unas canciones ahí de, yo qué sé, de The Cure, de
todo rock inglés, escuchaba.
Sí, bueno, alguna cosa también en español, alguna cosa de Pink Noise por aquella época que estaba como de moda, pero sobre todo era pop inglés de los 80s, 90s y tal. Sí, eso, The Cure, Duran Duran, todos esos grupos. Mm. Bueno, también Queen... Paul Weller, The Jam, todos esos grupos ingleses. Bueno, también así como más contemporáneo, Jamiroquai. Yo me acuerdo que el padre de Javi nos enseñó Rock That Light Star, que es un disco de Jamiroquai. Nos lo iba enseñando en el coche y yo es que iba flipando. O sea, porque en mi casa no había música, ¿vale? Bueno. Mis padres no escuchan música. O sea, ahora están un poco como ya...
Eso es un tema, ¿eh?
Más en la...
En la
movida, pero y a mi madre está todo el día escuchando Besmaya y And Friends, ¿no? O sea, Ignacio, Malmo, Heikito, Íñigo, en plan, nos escucha a todos. Por encima de vez en cuando como vienen a comer a casa, entonces como que a mi madre le gusta estar
es al día. Como escuchar a sus hijos adoptivos.
Exacto. Y entonces escuchábamos toda esa música y enseguida era como, a ver, si me gusta la canción de otro, yo tengo que ser capaz de hacer una canción que a mí me guste más, ¿no?
Claro, porque habla de lo tuyo.
Porque habla de lo mío, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me acuerdo de la primera canción que compusimos, que estábamos... Es una tontería, ¿no? Pero era... O sea, me acuerdo de... Como de la inocencia con la que componíamos, que era como... Yo qué sé, éramos pequeños, no íbamos a componer de chicas, ¿sabes? Era esa época en la que, en plan...
Todavía tienes 11 años.
Todavía es como... Sí. Te molestaba cuando te decían, en plan, a Javi le gustan las chicas, ¿sabes? Claro, lo que te, ¿sabes? Claro. Era esa época. Entonces estábamos ahí de vacaciones y la primera canción que escribimos era sobre lo guay que era estar de vacaciones y jugar a la Play todo el día y tal, ¿sabes? O sea, teníamos 9 años.
Luego son temas que casi que volvéis, ¿eh? Porque y las referencias...
Sí, sí, y ahí están. Y luego el padre de Echavarri nos grababa, entonces hay maquetas de eso y tal.
Qué fuerte. Hay, o sea, maquetas. Que eso era ya con Echavarri, desde el principio.
Sí.
Con el primero que empiezas a componer es con
sí, él. Sí, sí.
Qué heavy. Porque luego tú tienes otra banda.
Sí, entonces yo luego a la vuelta, después de Inglaterra, voy a vivir a Valladolid y ahí en el cole monto una banda. Ahí estamos como en adolescencia, usamos emo, metal, punk, todas esas cosas que le molan a un adolescente rebelde, ¿no?
El sonido además de ese grupo que es Lost Children, que todavía está en Spotify. Yo,
exacto, sí,
yo
sí.
Te conocí, cuando te conocí todavía no existía Desmaya. Y nos estuviste hablando a unos cuantos de los Children. Después me acuerdo de ese grupo.
Sí, entonces eso es. Era música como súper adolescente. En plan... Adolescente hormonado. Enfadísimo con el mundo.
Y ahí sí que se nota mucho el sonido.
Y más inglés y tal, sí.
Inglés. De hecho,
bueno, y americano inglés. Y tal, sí, sí. Claro, yo venía componiendo en inglés. Porque luego también en Inglaterra componía con amigos en inglés y tal. Y me sentía más cómodo en inglés, ¿sabes? Y escuchaba solo bandas guiris. Entonces como que... No sé, surgió así. Ahí es donde empiezo con Lost Children. Conozco la experiencia de tener una banda, ¿sabes?
Vale.
Y ya empieza a ser como una cosa que digo, esto probablemente lo tenga toda la vida. O sea, no sé si me dedicaré a la música y tal, pero tener una banda, tener un local y el viernes, en plan, salir del cole, comprar 500 cervezas, ir a un local, enchufar la guitarra con un ampli.
Siendo menores, ¿eh?
Sí, claro, siendo menores, claro.
Cuidado que dices.
Y sí,
hemos hecho todos.
Total, y no sé, o sea, era como... Me parecía lo mejor del mundo también, o sea, estar en un local, pero más guarro, con un ampli, no sé si se verá en la cámara, pero un ampli que sonaba ahí a súper alto, y un colega que tocaba la batería, un colega que tocaba el bajo, y otro guitarrista tocabas. Y tal, yo tocaba guitarra.
Y cantabas.
Claro, entonces ya es como la primera vez en la que amplificas tu idea, ¿no? O sea, tú tienes una idea de una canción y vas con la banda y de repente suena con la banda, ¿no? Y eso es un momento que también es como mágico. Y entonces esa es la experiencia de tener una banda. Es una experiencia que me enamoró también, ¿sabes? O sea, ya era como un paso más hacia hacer lo que hacía el Billy Joe ese que yo vi en Londres, ¿no? Y entonces tuve la banda y...
Tuvisteis vuestros primeros conciertos, ¿no?
Exacto.
¿Qué recuerdas tú de tu primer concierto? Claro, tú ibas, no sé cómo irías, pero te habías tenido como esa experiencia de la música en un concierto y de repente te plantas una, supongo, una sala pequeña, pero ya hay otra gente que a lo mejor corea vuestros temas, que cantáis todos a una.
Sí, no recuerdo exactamente el primero, pero recuerdo uno que fue de los primeros, que era el cumple de una amiga nuestra y en su urbanización había como una caseta,
¿vale?
Que era una zona común, ¿sabes? Como para montar meriendas y tal. Y bueno, es amiga mía, de hecho, es artista también, y le va increíble, es Ana Garcés, que es la protagonista de una serie que se llama La Promesa.
Ah, sí.
Y el otro día, de hecho, estuvimos recordando su cumple. Entonces, eso, la entrada del concierto eran 3 euros. Por 3 euros te garantizábamos concierto de los Children y cerveza ilimitada, porque comprábamos la cerveza esta del Mercadona que valía 20 céntimos la lata.
Sí, sí, sí.
En aquel entonces, 24 céntimos valía. Entonces, claro, compramos como, lo que sé, miles de latas. Y nos metimos ahí con 2 altavoces, batería, unos amplis. Fue la cosa más punky. La cosa más punky que he vivido. En plan, me acuerdo que estaba la gente loca. No se oía nada, pero estábamos ahí zurrándole a los instrumentos y tal. Subimos a la cumpleañera en un carro de Mercadona, en plan, y nosotros estábamos ahí tocando ahí. O sea, no sé, eso fue como una experiencia también de decir, buah, esto de tocar en directo es guay, ¿sabes?
Yeah.
Eso debía sonar, o sea, ahora lo pienso ahora, cómo debía sonar eso, que era una sala que no estaba ni acondicionada, todo de... Debía sonar horrible, pero bueno, lo pasamos bien, ¿sabes? Y también, bueno, yo en esa época intento levantar el proyecto de los Children, ¿sabes? Yo estoy en... Esto fue como entre segundo de la ESO y segundo de bachillerato, pero pues redes sociales... Pero,
si hay gente que nos escucha de fuera, pues 14 a 18 años.
14 a 18 años, sí.
Más o menos.
Exacto. Sí, 14 a 17, 18 años, sí. Y entonces yo intento levantar el proyecto, ¿sabes? Obviamente con ambición. Vendimos unas maquetas mal grabadas a nuestros colegas, nos financiamos la grabación de un disco que nos costó como 600 euros el disco. Mm. Que lo piensas ahora y dices, no es nada, pero en aquel momento, claro, 600 euros para un chaval que tiene 12 años es muchísima pasta, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Grabamos el disco y hicimos una girita, tocamos en Madrid, hicimos, yo qué sé, 5 o 6 bolos. Uh-huh. Lo que pasa es que era una música pues muy difícil de comercializar, o sea, a la hora de era en inglés, era durísimo, o sea, era súper metalero, en plan. Aunque bueno, tuvimos una balada que funcionó relativamente bien, que se llama Sunday Rainy Days, y que es la única como menos hardcore y tal. Pero a mí todo eso, entonces ya en segundo de bachillerato veo que eso tampoco va a florecer y un poco como desencantado. Dejo la música un tiempo, digo, venga, voy a centrarme en la carrera, me quiero ir a Pamplona, no me quiero quedar en Valladolid. Disolvemos la banda y estoy como un año en primero de carrera como...
Full estudios y...
Sí, o sea, chapando la carrera, disfrutando de la vida y echando de menos la música, que yo creo que también eso...
Ah, le echaste de menos.
Sí, descubriendo, escuchando mucha música, como... Pero toqué muy poco y en... O sea, bueno, realmente tampoco desconecté tanto, pero otro approach, ¿sabes? En plan, entonces empiezo a profundizar un poco en lo que es la producción, me compro un tecladito MIDI, y entonces ahí en el piso en el que vivía y tal, empiezo como a decir, jo, me gustaría como aprender a grabar las canciones, ¿sabes? O sea, como empiezo a darme cuenta de que con toda la tecnología que había ya, pues... Quería tener la posibilidad de lo que yo compusiese trasladarlo a grabación fácil, ¿sabes? O sea, fácil, o sea, sí, para poder componer y plasmarlo, ¿sabes? Y eso es primero de carrera. Y en segundo de carrera, Javi estaba en la misma situación, había tenido una banda durante bachillerato que también deja para centrarse un poco en la carrera, el estudio de ingeniería informática. Y decimos, oye, tío, hacemos un proyecto que no nos quite mucho tiempo, pero que podamos sacar canciones y tal. Porque yo creo que eso, la música puede ser una profesión, pero creo que también es como una vocación que uno tiene y una necesidad vital, que quien tiene esa necesidad creo que es muy bueno que la lleve a cabo, ¿sabes?
Y la necesidad de expresar lo
necesidad que... de expresar, necesidad de componer. O sea, si tú tienes capacidad de componer y disfrutas haciéndolo, hazlo, ¿sabes? O sea, creo que es como un... Creo que nos hace bien, ¿sabes? A las personas que tenemos esa inquietud, ¿sabes? Entonces dijimos, venga, pues hagamos algo sostenible, ¿no? O sea, el sueño de dejarlo todo, dejar la carrera, coger una furgoneta y sin ningún tipo de sentido montar una banda y tal, ya lo habíamos hecho, ya nos habíamos dado un poco como de bruces con la realidad. Y hagamos algo con cabeza, grabemos un par de canciones, nos hacemos una cuenta de Spotify y una cuenta de Instagram y subimos canciones y ya está, tío, ¿sabes? Y eso fue.
Sí, pero como bajándolo todo a lo...
A lo compatible con la vida, sí, dedicándonos a otras cosas y tal, ¿sabes?
Sí, 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 sí. Y antes de empezar a hablar como más directamente de Besmaya, de todo el proyecto, quería preguntarte si, por ejemplo, en esos años de adolescencia en los que empiezas a entrar en el mundo de la música... Y ese primer desencanto, ¿no? Suponen para ti como una entrada demasiado rápida en el mundo de los adultos. Que empiezas a ver como tensiones, pues yo qué sé, el tener que llevar las cuentas de un concierto. O si empieza a haber, por ejemplo, dificultad o... No sé si la palabra es dificultad, pero como que se hace difícil tener amigos de una forma normal, ¿no? Porque te empiezan a mirar distinto por ser músico. O no sé si tú, para ti fue como muy natural.
No, sí que...
La entrada de la música en tu vida.
No, eso tienes razón. O sea, para mí yo tenía ahí, eso pues, entre 14 y 17 años.
Es que es una edad de la pubertad.
Total.
O
sea, y sí, sí que yo creo que fue un contacto como muy rápido con el mundo, eso, adulto. Sí, o sea, de repente, yo qué sé, vi cosas que nunca había visto, ¿sabes? Sí, cosas feas, tío, ¿sabes? Estaba también en un ambiente que no me ayudó mucho y demás. Pese a que mis colegas de la banda y tal son gente estupenda y con los que no tengo relación. Pero en ese entorno...
Al final es el mundo de la noche.
Es el mundo de la noche,
o sea, hay muchas cosas que se mezclan con
y uno no tiene las mismas herramientas para moverse en ese ambiente con 25 años que con 14, ¿sabes?
Claro, pero claro.
Entonces sí, sí, fue un contacto brusco con un mundo muy distinto al que yo había visto en casa, ¿sabes? Que yo vengo, pues eso, de una familia como muy normal y...
¿Y tenías eso? ¿Cómo era cambió el trato con tus amigos del colegio?
Yo es que ahí me distancié bastante de mis amigos del colegio porque yo estaba más metido en la banda, ¿sabes?
Claro, con tus amigos de la banda, ¿no?
Con mis amigos de la banda y con gente de la música...
Bueno, sí, con la que se estaba metiendo en el mundo de la música.
Sí, en el mundo de la música, sí, sí. Entonces, bueno, no... O sea, tengo grandes amigos del cole, pero yo recuerdo que estaba como... a otro ritmo, ¿sabes? En plan, mis amigos salían de fiesta, yo me iba a ensayar. O mis amigos salían de fiesta, yo me iba de concierto. Sí, mis amigos, yo qué sé, hacían deporte. Igual yo estaba en un garito... escuchando una banda de punk o algo, claro. ¿Sabes? No sé.
Sí, sí, te meten en un círculo distinto.
Círculo distinto, sí. Pero bueno, creo que sí que diré que para mí toda esa experiencia de los Children y tal, a mí me pilló prematuro. O sea, yo era como muy niño para gestionar esas cosas, ¿sabes? Y de hecho, un gran amigo mío de aquella época, recuerdo que me cogió y me dijo... Bueno, me hizo una intervención, por así decirlo. Y me dijo, mira, todo esto que te estoy diciendo no lo vas a entender porque tienes 16 años. Él era mayor, ¿sabes? Pero fueron unas cosas que, bueno, yo falté a la profesionalidad en una serie de cosas. Que tenía 16 años,
claro,
tío.
Claro, o sea, claro.
Yo no estaba obligado a ser profesional de ninguna forma, pero ya me estaba metiendo en sitios donde sí que había...
Una vida adulta.
Y una vida adulta y una profesionalidad, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces él me dijo, entonces me dio como una serie de consejos que guardo como oro en paño a día de hoy, que me han ayudado un montón en mi carrera en la música y en todo, ¿sabes? Pero sí, entonces lo que quizá no he dicho mucho es que es eso, que esa época de los Children, ese contacto prematuro en el que yo era un chaval y de repente me metí en un mundo de adultos y tal, para mí fue un trampolín enorme a mi siguiente escalón en la música, porque yo cuando empecé con Besmaya, yo tenía 20 años, pero ya había vivido intentar tener una banda, intentar grabar un disco, intentar promocionarlo, intentar montar una gira, todas las cagadas que puedes hacer ahí.
Claro, y cuando ya hablas con el otro Javi, vamos a hacer algo que no nos comprometa en tiempo,
claro. Tal,
ya sabéis los dos de lo que estáis hablando.
Exacto. Y vamos a no perder nada de tiempo ahora mismo, vamos a ir a lo esencial, que son las canciones, uh-huh. y en ponerlas ahí fuera y que la gente las pueda escuchar.
Claro, claro.
¿Sabes? Porque muchas veces las bandas empiezan, bueno, yo creo que es orgánico y es lo normal, ¿no? Que empiezas en el local, tocando con tus amigos. Uh-huh. Yo ya había pasado eso, ¿sabes? Entonces fue como, no, vamos a empezar en el local, vamos a empezar en el estudio, ¿sabes? Y si estas canciones van bien y tal, que ni siquiera pensábamos en eso. Bueno, y ya si hay gente que las quiera escuchar en directo, ya veremos en un futuro si hacemos conciertos, ¿sabes? Yeah. O sea, así empezó Besmaya, ¿sabes? Mm. Pero fue como, nos va a quitar mucho tiempo, muchas energías y vamos a palmar dinero si empezamos a hacer conciertos.
Claro.
Hagamos temas y así ya hacemos conciertos, ¿sabes? O sea, cambiamos... Sí, empezamos a ser artistas de... como digitales, ¿sabes? O sea, como... que ahora los chavales hacen las cosas así. Claro. Pero en aquel momento, en 2020, era una forma como más...
Además os pilla cuando vosotros...
Era una forma fresca de hacer las cosas, sí.
Cuando vosotros empecéis, además hay un auge de lo digital que tiene mucho que ver con el coronavirus.
Exacto.
¿No? ¿Cómo a vosotros os afecta? ¿Vivíais en ciudades distintas?
Sí.
El empezar a componer a distancia, bueno, esas conversaciones, vosotros os conocéis de toda la vida, ¿no? Como has dicho, que de hecho fue el padre de Javi Chavarri, ¿no? El que os mete en el mundo este de referencias artísticas y tal. Pero decidís empezar algo juntos, sabiendo que además vivís en ciudades distintas y teniendo presente, pues, esto que estabas hablando, ¿no? De que uno de los puntos como más increíbles de la música es el momento en el que compones, estás en el estudio. O sea, que ibas a, aunque iba, queríais que llevara poco tiempo, o sea, entre comillas, ¿no? Que no nos supusiera mucho esfuerzo
o
tal.
Sí, o sea, sí queríamos que llevase...
un esfuerzo queríamos juntaros para componer, ¿o no?
Sí, o sea, queríamos que llevase poco sacrificio.
Vale.
Poco trabajo. ¿Vale? Al principio, porque estábamos con la carrera, estábamos centrados en otras cosas y queríamos dedicarnos exclusivamente a ese momento mágico del que te hablo de,
claro,
de crear, grabar y enseñar la música, ¿sabes?
¿Y qué ibais a hacer? ¿Juntaros? La idea era juntaros en plan fines de semana porque vivís
sí,
en ciudades distintas.
O sea, la cosa es que el que es músico, o sea, yo esto también como que lo sentí así, que yo no tenía banda porque ya había dejado Los Children, no tenía Besmaya. Pero yo no dejaba de componer, ¿sabes? O sea, a mí me pasaban cosas en la vida y yo las iba plasmando en canciones, ¿sabes?
Vale.
Yo eso sabía que siempre iba a ser un poco así. Entonces decía, joder, qué pena, esto tiene que ver la luz. Y a Javi también le pasaba. Porque, o sea, hay que decir, es que es lo que más nos mola en el mundo, ¿sabes? O sea, ahora lo hacemos, es increíble que ahora sea nuestro trabajo y que quedamos un lunes a las 11 de la mañana para hacerlo. Pero es que es lo que hacíamos los findes, ¿sabes?
Claro.
O sea, es que era terminar la uni o terminar de estudiar o terminar o salir de clase o de currar, lo que sea, y nos poníamos a hacer temas, ¿sabes? O sea, no había nada mejor en el mundo que coger una guitarra, un
planazo,
micro y una birra y a ver qué sale hoy, ¿sabes?
Claro.
Y acabar en plan escuchando algo de decir, tú, esto está guapísimo, ¿sabes? O sea, eso es lo que hacíamos y lo que hacemos. Ahora, claro, justo venía hablando con Javi de camino aquí, en plan, cómo organizamos estas semanas de composición y tal. Pero claro, es que... O sea, los dos lo veníamos haciendo, ¿sabes? Entonces... Y además lo hacíamos juntos y era como... Yo qué sé, igual nos veíamos 3-4 veces al año, pero era en plan... Yo sí quedo con Echavarri. O sea, yo lo que hago con él no es en plan... no sé, no me voy de fiesta. O sea, es que vamos y...
Hacer música.
Hacer música, ¿sabes?
Claro,
y
claro,
es lo que hacíamos. O sea, vente un fin de Varna. ¿Y qué hacíamos? Nos encerrábamos en el estudio a hacer temas con Willy, que es otro amigo nuestro, que sigue componiendo también de vez en cuando con nosotros. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, como que eso ya estaba haciéndose, ¿sabes? Uh-huh. No había que calendarizar Besmaya, porque nosotros en verano íbamos a querer hacer lo que más nos mola, ¿sabes? Que era quedar a hacer música. Y en Semana Santa y tal. Y entonces, como teníamos varios temas, venga, vamos a rematarlos. Y yo ya había aprendido un poco de grabar. Uh-huh. Y dije, venga, yo creo que soy capaz, tío, de los temas que hemos compuesto, que suenen lo mínimo para colgarlos en Spotify. Y entonces ahí fue como, va, ¿cuándo tienes días? Y en vacaciones de Navidad, yo tenía el piso en Pamplona, y fue como, tú, tengo el piso vacío, nos vamos ahí con los trastos.
Claro, porque todos los estudiantes se van en...
Claro, porque mis compañeros de piso se van. Nos vamos con los trastos, montamos estudio, grabamos, y nos vamos. Y nos fuimos 3 días, 3 temas grabados. Y ahí se grabaron Cuerda Auxiliar, DIY y las cosas normales.
Las tres primeras. ¿Los teníais claros los temas?
Teníamos claros los temas. Quedamos otro día para hacernos fotos. Y como que ya teníamos todo, ¿sabes? Teníamos los temas y las portadas y las fotos y todo, ¿sabes? Uh-huh. Y cuando empezamos a lanzar, por eso a nosotros no nos pilló tan mal la pandemia, porque nosotros ya teníamos como tres temas como ready para salir, ¿sabes?
Claro. Uno de los temas que me apetecía hablar contigo era precisamente que en vuestra música hay mucha cotidianidad. O sea, hay mucha referencia a lo cotidiano. Se canta lo cotidiano. La primera canción es Las cosas normales. El último tema es Sobrenatural, que también es, aunque habla de, sí, sobrenatural, la palabra misma es como lo que va más allá de lo natural, pero está hablando de lo más cotidiano, que es, no sé cómo decirte te quiero, ¿no? Y es una cosa del día a día. Entonces, ¿qué es lo que vosotros en vuestro, sí, qué tenéis con lo cotidiano? O sea, ¿qué se llama ahí de intentar rescatar lo normal? A lo mejor sirven esas canciones, ¿eh? Las primeras, si quieres, DIY y las cosas normales.
¿Sabes qué pasa? Que yo, de toda la música que escuchábamos y que hay por ahí, como que parece que la belleza y lo atractivo está en cosas que se escapan de la vida cotidiana de la gente.
Como que solo es accesible a unos pocos.
Como que solo es accesible a unos pocos, ¿no? A unos pocos locos que llevan unas vidas locas que dan pie a unas canciones que por lo extraña de la historia va a ser la gran canción, ¿sabes? Uh-huh. Y yo esto, por ejemplo, se lo escuché una vez a Sabina. Bueno, no hace falta decir lo grande que es Sabina, ¿no? Y el respeto que como artista pues, le tengo y le tenemos todos los músicos y artistas de España, ¿no? Pero él dijo una cosa en el documental, hablando de su vida de excesos y tal, que él decía, yo no puedo hacer una canción sobre cómo llevo a mi hija al colegio, ¿no? Hace falta como llenar la vida de experiencias locas para poder hacer las canciones que yo hago, ¿no? Y yo pensaba, pues igual tiene razón, porque qué temazos hacen, ¿no? Y tal. Pero qué pena, ¿no? O sea, qué pena que haya que vivir una vida que en el fondo te destroza, porque esas vidas de excesos, ¿no? Y de tal, pues no te hacen feliz, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que los artistas no tenemos derecho a ser felices, ¿sabes? Que tenemos
que son felices con esas masas que les siguen. O desde fuera puede dar la impresión de que son felices los artistas con esas masas, ¿no? Porque muchas veces la gente lo que busca es el reconocimiento, es el poder, es que...
Sí, pero no sé, ni siquiera esa extravagancia de esa, como esa nocturnidad, ¿sabes? Como esa vida de quimeras y tal. O sea, yo no puedo hacer canciones así porque no vivo esa vida, ¿sabes? O sea, es verdad que nuestra vida ahora mismo es bastante show, ¿sabes? O sea, la verdad que lo es. Estamos todo el día por España y tal, en una furgoneta tocando delante de miles. Pero mi día a día no es ese, ¿sabes? O sea, el día a día de mis amigos tampoco es ese. Y yo creo que hay algo también épico en la lucha de una persona por ser buena y salir adelante también en la vida normal, ¿sabes? O sea, me parece que no es tanto en plan lo que ocurre, sino los ojos que lo miran, ¿no? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, admiro mucho a Ignacio porque es una persona que de cualquier tontería te saca un buen verso, ¿sabes? Una buena canción, ¿sabes?
Sí, sí.
A él, por ejemplo, le encanta la naturaleza, ¿no? Entonces él en la naturaleza, pues, encuentra como ese contacto con la belleza. Nosotros es verdad que somos la banda de la cotidianidad. En plan, no sé, como que hay una imagen que ya no sé si es como también una capacidad de hacer cine en la mente, ¿no? Pero que es como, no sé, escenas cotidianas, hay cosas que con unos ojos sensibles puedes ver, ¿sabes? O sea, y pasar a canciones, no sé si es que es difícil de explicar, pero para mí tiene mucho valor, ¿sabes?
De hecho, otro de los primeros singles que sacáis es Donosti, que uno de los versos dice, y volvamos a empezar, no lo he cambiado y todo sigue igual. O sea, en el todo sigue igual, O sea, hay una belleza, hay un... De hecho, cuando nos pasan cosas malas, uno desea, ojalá no me hubiera pasado nada y siguiera todo igual. Hay algo ahí que rescata en lo cotidiano. Y otra cosa que rescata mucho en vuestra música, creo, eres tú el dueño de esa música, ¿no? Con el otro Javier, me corriges en lo que quieras.
Sí.
Pero es que en muchas veces, en lo cotidiano, encontráis un tú, que me da igual que el tú sea una novia, que sea un amigo, que sea una fiesta, que sea Dios, que sea lo que sea, que os rescata, ¿no? Si salgo a por ti, salgo a ganar, matar la pena, seguimos siendo los mismos, aunque nos cambien de sitio. Siempre hay como un menos mal que estás tú, o sobrenatural, ¿no? Menos mal que estás tú.
Como una
tú.
Colectividad un poco, ¿no?
Claro, hay un... pase lo que pase, en lo cotidiano me encuentro con que hay un otro con el que, no sé, pasa algo. No, no sé si lo habéis pensado,
sí,
como en...
Sinceramente, o sea, la música no la hacemos... siempre decimos, ¿no? Cuando metemos demasiado cerebro a las letras y a las canciones, tenemos una expresión, Javi y yo, que es como, a ver, tío, no estamos haciendo una tesis, ¿sabes? Porque hay veces que intentamos como pasarnos de frenada con pensar las cosas. Te quiero decir que estas cosas que me dices no están pensadas, ¿sabes? O sea, no están...
No, son las cosas que tenéis ahí que os salen.
Sí, o sea, me llama la atención que digas, hay como siempre un tú. Pues esto me lo acabas de descubrir un poco, ¿sabes? O sea, nunca lo he pensado. Pero me sale así porque es como concebimos un poco la vida, ¿sabes? En plan, sí, yo creo que no...
O sea, por ejemplo, en cuerda auxiliar es... O sea, me puedo ahogar si no me lanzas una cuerda. El que lanza la cuerda es otro siempre.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que en nuestra experiencia de la vida poco lo podemos atribuir a nosotros mismos, ¿sabes? O sea, en todo lo que a mí me ha pasado, vaya, profesional y personalmente, de casi nada puedo decir que haya sido mérito mío, ¿sabes? Sino que ha sido una confluencia de oportunidades y de gente que me ha ayudado. Yo eso lo siento así, ¿sabes? Pero en Besmaya siempre pienso, ¿sabes? Qué suerte que tengo a Javi, qué suerte que tengo a Santi, que es nuestro manager, qué suerte que tengo a Paco, qué suerte que tengo a Dabs, qué suerte que tengo a todo el equipo que nos rodea, ¿no? Y te quiero decir, yo las canciones no las hago
pensando
en, venga, en esta canción vamos a poner un tú, pero me siento así, o sea... Y puede contrastar un poco con el relato individualista que hoy impera, ¿no? En el que tú eres tu propio salvador. Yo no concibo la vida así, ¿sabes? Entonces...
¿Y qué te recuerda o cómo cultivas esa gratuidad o esa gratitud hacia los otros en tu día a día? ¿O quién te ha enseñado eso?
Pues no sé... Hombre, yo soy cristiano, ¿no? Entonces, mi fe ahí me ha... O sea, el núcleo de la fe cristiana es la necesidad del otro, ¿no? Uh-huh. O sea, que incluso Dios necesita de nosotros, ¿no? O sea, incluso... Es que no me quiero meter aquí en cosas de las que no piloto, pero... Uh-huh. Pero creo que ahí puede haber un...
Sí, en lo que has vivido en tu experiencia de...
En mi experiencia, sí.
Familiar, ese...
Sí. Con mi familia, con mis amigos y mi relación con Dios también. O sea, es decir, es algo que se me hace evidente, ¿no? La necesidad del otro.
No sé si te gusta la poesía, pero hay un poema que a mí me flipa. Yo, de hecho, cuando acabé la tesis doctoral, pues en la típica defensa, ¿no? Al final la metí. Metí el final de ese poema porque me parece increíble, que es de una poeta que se llama Marcela Duque. Y en su primer poemario escribe un poema que se llama Brindis de cumpleaños, ¿no? Entonces, como ella va celebrando pues el tiempo que mis profesores han perdido conmigo sin buscar algo a cambio, el tiempo de mis padres, ¿no? que lo han desbordado por mí, el tiempo de mis amigos, que dice, mi vida no es otra cosa sino un don ofrecido por mil manos. Te va a encantar. De esa gratuidad también te quería preguntar, porque a mí me parece una cosa muy curiosa, si tú intentas vivir, ¿no?, esa misma gratuidad que otros tienen contigo con los demás a través de la música. O sea, si en lo que te mueva a componer también hay algo de que haya otro que pueda disfrutar de esto, si cuando te estás componiendo estás pensando en, joder, que este lo puede disfrutar tanto como lo he disfrutado yo, o mueve más ese momento mágico, ¿no? Que también hay una parte...
Sí, mira, yo creo que justo componiendo no tanto, en plan, no estoy pensando en el oyente.
Estás pensando en lo que tú quieres expresar.
Estoy pensando en... Sí, no, tampoco, o sea, tampoco estoy pensando en lo que quiero expresar, o sea, no digo, hoy quiero hablar de esto, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo cuando compongo lo que intento es que de repente aparezca algo que nos supere, ¿no? A los que estemos uh-huh. en la sala, ¿sabes? Y algo que contemplándolo y escuchándolo me eleve, de la forma que sea, de que me lleve a saltar... A bailar o a llorar o yo qué sé, o a imaginarme esa canción en directo siendo plan apoteósico, ¿sabes? O sea, porque creo que el momento de componer se podría ser viciado si tú piensas en agradar al oyente, ¿vale? Yo no sé lo que agrada al oyente, ¿sabes? Lo único que tengo es mi... Esto lo dice mucho Rick Rubin, ¿no? El productor este famoso. Yo no sé lo que le agrada al oyente, yo lo único que puedo confiar, yo lo único que sé es que en algunos momentos de mi vida mi juicio, mi criterio ha acabado generando una música que ha agradado a mucha gente, ¿sabes? Mi sí, gusto...
Por tu experiencia de lo que has vivido en el mundo de la música ya.
Sí, o sea, porque tenemos temas que han funcionado y esos temas cuando los hicimos...
¿Estabais viendo algo concreto?
Sí. Y los hicimos con esa única ambición, ¿no? De disfrutar nosotros, o sea, de que nos gusten. Entonces, lo único que puedo hacer es como confiar en mi gusto, depurar mi gusto y ofrecerle a la gente lo que mi gusto ha determinado que mola. Bueno. Confiando en que, como ellos han comulgado con eso, en un momento vuelvan a hacerlo.
Bueno.
¿Vale? Entonces, no pienso en la gente y creo que no es bueno pensar en la gente... en el momento en el que compones.
¿Y cuando giráis?
Pero cuando giramos, sí, y es una cosa que lo hablamos mucho Javi y yo, ¿no? Cuando a veces las cosas no salen o estamos saturados de trabajar, porque la preparación de las giras es una cosa súper intensa, ¿no? Súper, es agotadora. Ahí sí que, cuando se te puede ir el foco a lo importante es que molemos mucho, es bueno recordar, oye, ¿para qué estamos aquí, no? O sea, ¿para qué estamos recorriéndonos España en una furgoneta? Porque hay veces que ya estás cansado de molar, ¿sabes? O de intentar molar, ¿sabes? Y ese es el momento en el que mola como volver... Y esto lo hablo también mucho con mi manager, con Santi. Creo que en Acoustic, en nuestro sello, esta filosofía está como... Los que llevan la discográfica también lo tienen en mente, ¿no? Estamos aquí para la gente, para hacer disfrutar a la gente, ¿sabes? Uh-huh. Y hoy me toca tocar en no sé qué pueblo... Y el horario que nos ha dado el festival no es el mejor, y hace mucho calor, y encima la pantalla que nos prometió el festival al final es más pequeña, los píxeles no son los que pedimos, el camerino es una mierda. Vale, pero centrémonos en que hoy hay pues yo qué sé, las que sean, ¿sabes? Igual hay 400 personas, esas 400 personas llevan una semana dura y nos han confiado su ocio, ¿sabes? Eso es muy heavy pensarlo, ¿sabes? Cuando tú intentas quedar con alguien, lo difícil que es quedar con alguien. Sobre todo en Madrid, ¿no?
Sí.
O sea, que es difícil sacar tiempo para ver a gente y es difícil que la gente saque tiempo para ver a ti y tú lo agradeces cuando un amigo o un grupo de colegas todos renuncian a su posible plan para estar juntos, ¿no? O en familia y tal. ¿Cómo de heavy es poner en común a 1,000 personas durante una hora para que vayan a un sitio? Entonces esa gente está renunciando a otras 1,000 cosas que podrían hacer y a 20, 30, 40 pavos que han pagado por estar allí, ¿no? Y ahí es donde... Me viene a la cabeza todo lo que nos han enseñado en la Universidad de Navarra también, ¿no? Uh-huh. El decir, oye, ¿cuál es mi trabajo? ¿Para qué está mi trabajo? Pues para servir a la sociedad, ¿no? Y esto a los artistas yo creo que se nos olvida muchísimo. Estás centrado en ti, en el ego, en molar, en ser el más cool, en tener un montón de oyentes. Y se te olvida que tú estás ahí para servir igual que cualquier otra profesión, ¿sabes? Igual que un médico, igual que un...
¿Y qué te lo recuerda? O sea... ¿Hay alguien que de vez en cuando te dé un capón de, oye, Javi, que te estás yendo al molar y no te estás yendo al servir? ¿O hay algo que hacéis antes de los conciertos?
Yo creo que, mira, sobre todo en las conversaciones que tengo con Santi, con mi manager, uh-huh. y con Javi. Y luego también con otros artistas que, con los que compartimos estos valores, ¿no? Con Ignacio y con Íñigo, sobre todo, que son muy amigos. Íñigo Quintero y Ignacio. Hay días que, yo qué sé, que vamos a tomar una cerveza y a recordar esto, ¿sabes? O sea, hay veces que estamos muy cansados y descansamos los unos en los otros, tío, eso mola, ¿sabes?
Porque además Ignacio e Íñigo, ¿no? O por lo menos empiezan a conocerse después que vosotros. ¿Cómo ha sido importante que en el mundo de la música aparezcan personas, ¿no? Amigos, además, ¿no? Porque a Ignacio le conoces, por ejemplo, de Pamplona.
Y a mí Íñigo me lo presenta Ignacio.
Ah, ¿en serio?
Que también eso está guay. Sí, sí.
¿Cómo importante es para vosotros, ¿no? Como tener ese apoyo dentro de la música. Ese grupo de amigos con el que...
Para mí ha sido fundamental. Para mí ha sido fundamental. Los Malmo también. O sea, yo cuando empecé a dedicarme a la música ya hace como 3 años, cuando empecé a entrar como en el mundo profesional de la música, Ignacio todavía seguía estudiando en Pamplona, Íñigo igual estaba en el cole, terminando el cole, o por ahí. Los Malmo...
Igual sí que habían empezado.
Estaban, o sea, les iba muy bien, pero ellos todavía seguían viviendo en Barcelona, como muy aislados de toda la movida musical que está aquí, que está en Madrid, ¿no? Y ellos seguían viviendo como su vida más normal, en plan, yendo a la uni, ellos son un poco más pequeños que nosotros, pero nosotros ya estábamos como full time artistas, y aparte estábamos girando mucho y tal, y en esa época yo me sentía solo, ¿sabes? ¿Qué hago yo aquí? Todos mis amigos tienen una vida totalmente distinta. Digo que me encantaba la mía, pero era como, joder, sí, los peligros de mi vida, las cosas malas de mi vida, no tengo con quién compartirlas. O sea, con Javi, pero nosotros dos no teníamos como otras experiencias, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo en ese momento digo... Bueno, si lo digo abiertamente, yo le... esto lo rezaba y decía... Y yo en ese momento pedía a Dios como... compañía, ah, sí, en ese mundo, claro. ¿Sabes?
¿Porque te planteaste dejarlo o no? ¿Sí que estabas convencido de que...?
No, yo sabía que esto era lo mío. Yo sabía que esto era lo mío, 100%. Y entonces al año siguiente viene Ignacio de Pamplona, termina la uni y se mete a full y acaba firmando el mismo sello. Nosotros estábamos en Sony en aquel entonces y entonces empezamos a compartir equipo totalmente en Sony y tal. A todos los jaleos íbamos juntos y tal, no sé qué. Y para mí Ignacio ha sido un apoyo enorme, ¿sabes? Sí. Y luego los Malmo pues también empezaron a girar más y ahora ellos yo creo que están dejando ya los trabajos también para
poder dedicarse.
Para dedicarse. Fútbol, ¿no? Y apareció Íñigo y todo el boom de Íñigo también. Y entonces ahora, te quiero decir, hay situaciones también en las que pues uno está ahí y tal, pero siempre piensas, yo cuando me encuentro en una situación difícil y tal, pienso en ellos, ¿sabes? Y digo, vale, yo estoy aquí en no sé dónde, colgado en un festival que tenemos que tocar a las 2 de la mañana, pero, ah, mira, los Malmo están en la otra punta de España en la misma situación que yo y mañana puedo llamar a Víctor o a Peguero, a Framis o a cualquiera de ellos. ¿Y qué tal y fue ayer en tal?
¿Entendéis?
Y nos entendemos.
Lo mismo.
O, con Ignacio, ¿sabes?
Claro. De hecho, en algunas canciones habláis de... No me acuerdo en qué canciones, y a lo mejor estoy mezclando alguna, pero creo que es en Nuevos Lemas, en el disco, de cómo estoy deseando que me llames, ¿no? Y que me cuentes... puede contarme tu vida, pero yo ya no estoy en el mismo punto porque no estoy entendiendo esto.
Sí, ¿no? Sí, parar es esa canción, sí.
Sí.
¿Cómo es? Quiero que me...
Sueño que me llames para contarme...
Sueño que me llamas para contarme tu vida y que ya no la entiendo, es tan distinta a la mía, sí.
Exacto.
Sí, es que esa es una situación que te puede dar en la música, ¿sabes?
Por eso te preguntaba antes lo de la familia, si ahí había un apoyo, si os sentís solos.
Sí. Yo creo que al principio, cuando empezamos a entrar en la música, todo era planes relacionados con el mundo de la música. Presentación del disco de no sé quién, evento de no sé quién, concierto de no sé quién. Estás todo el día con artistas. Y ahora, aunque tengo a mis amigos, muchos amigos artistas, grandes amigos artistas, intento estar sobre todo con mis amigos que no son artistas, ¿sabes?
¿Y te cuesta hacer...? Hay un podcast...
Porque me encanta estar con mis amigos que trabajan... Pues eso, que tienen trabajos... distintos a la música, yo que sé, abogados, médicos, profes, yo que sé. Me encanta porque me mantiene conectado con la realidad y posiblemente me inspiren mucho para componer,
claro,
la vida de mis amigos. Aparte tengo grandes amigos, ¿sabes? Entonces,
y una vez que entran tus amigos en la música, también empiezas a producir para otros.
Sí.
Para algunos de ellos, ¿no?
Sí.
¿Cómo se da esa situación? ¿En qué te ayuda a ti? Porque uno podría pensar en el mundo de la música, ¿no? Como has dicho, que a veces tiende a ser como, no sé si egoísta es la palabra, ¿no? ¿Cómo podrías decir, bueno, pues me dedico a producir mi música y a tener más tiempo para componer? ¿Por qué entrar en el mundo de la producción, que, o por lo menos para el gran público, no es un trabajo visible, es un trabajo más escondido?
Pues mira, en el trabajo de la producción es muy bonito porque estás muy en contacto con esos momentos de chispa de los que hablamos, ¿sabes? Porque estás en el estudio y acontecen cosas. Yo empecé a producir, me gustaba el oficio y empecé a producir de una forma muy tonta, que era como, quiero seguir haciendo canciones, yo he compuesto mis canciones, ya no tengo más canciones, pero quiero seguir haciendo canciones, quiero participar en canciones, ¿sabes? Vale. Y entonces, la historia es bonita, porque yo aprendo a producir y grabo los tres primeros temas de Besmaya. Y suenan, o sea, suenan un poco pochos y tal, si los comparas ahora con las producciones profesionales que hacemos.
Claro.
Pero Cuerda Auxiliar suena suficientemente bien como para que la gente lo escuche, ¿sabes? Entonces yo según grabo esos tres temas, llamo a Ignacio, que es colega mío del cole. Ignacio me introduce en bachillerato en el mundo de la poesía, compartimos un montón de música juntos. O sea, Ignacio y yo somos amigos como desde los 15, 16 años, ¿sabes? Y entonces yo le llamo y le digo, tío, que tengo un estudio en casa, tú. En plan, que de repente podemos grabar cosas, ¿sabes? Y suenan, tío. ¿Por qué no...? Yo sabía que él estaba como empezando a tocar la guitarra y pasando de la poesía a la música. Y ¿por qué no grabamos un tema tuyo, tío? Y ese tema es Vacío, ¿sabes? Que es el primer tema de Ignacio que...
Sí.
El primer tema de Ignacio y un tema que tiene un montón de éxito ya de primeras. Uh-huh. Y esa es la historia. O sea, así como empecé a producir, ¿sabes? Y entonces yo en la uni, pues eso, tenía mi estudiete, yo iba grabando a colegas y me acuerdo, por Vacío, le cobré a Ignacio 20 euros. Vale, eso era como mi fee de productor, porque claro, no tenían, o sea, era, grababa con un micro de 100 pavos, ¿sabes? Yo,
claro, sí, claro.
Y con 20 euros de universitario, en plan, haces todo lo que quieras, ¿sabes? En plan... Y entonces, pues eso era como mi curro para ir comprándome más cosas para el estudio, ¿sabes? O sea, yo hacía como ese trabajo cuando tenía ratos, para ir comprándome también cosas para el estudio y tal. Entonces ya cuando viene Ignacio a Madrid, ya tenemos de repente acceso a todos los estudios profesionales, de Sony, de todo, y ahí hicimos el EP. Y yo coproduje también parte del disco del primer disco de Ignacio, que es Música para bailar sobre el agua. Sí que es verdad que... Bueno, y también es también con Íñigo, ¿no? Pero sí que es verdad que a día de hoy estoy casi dejando la producción porque me está absorbiendo mucho la banda, ¿sabes?
Claro.
Pero bueno, es una cosa que me encanta hacer y que habrá momentos seguro en los que Besmaya esté más tranquilo y...
Claro, es que ahora
y puedo hacerlo, pero es que ahora mismo...
En fase de nuevo disco.
Sí.
Eso también es...
Sí, estamos en fase de nuevo disco y... Bueno, a ver, y que yo creo que esto es lo que nos espera de aquí a... Los próximos... O sea, a medio plazo nos va a tocar esto, que es estar haciendo una gira mientras estás haciendo un disco, ¿sabes? Y estar componiendo mientras estás promocionando.
¿Cómo es eso de estar pensando en nuevas canciones que no vas a sacar? Que todavía tienen un tiempo de gestación y seguir con las anteriores, mentalmente.
Es complicado, ¿sabes? Porque conforme te enamoras de lo nuevo,
claro,
va perdiendo el encanto lo viejo, pero lo viejo lo tienes que seguir tocando. Es complicado. Pero por rematar lo de Ignacio y lo de los colegas y tal, lo que mola es que también haciendo el disco, quizá yo no esté produciendo para Ignacio ya, ni para Íñigo y tal, pero...
Surgen colaboraciones...
como lanzamientos conjuntos, como el que tenemos con Íñigo, por ejemplo, y tal, pero también colaboraciones en la sombra, ¿sabes? Que eso también es guay. O sea, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos componiendo con Ignacio varios días para el disco de Besmaya. Pues eso pasa mucho más en la música de lo que la gente lo sabe, ¿no? Uh-huh. A mí componer con Íñigo me encanta, ¿sabes? Y ahora mismo yo creo que Íñigo tiene bastante cerrado el repertorio de su álbum, ¿sabes? De su próximo álbum, en el que yo he compuesto con él algunos temas... Nos fuimos a Estados Unidos, a Las Vegas, a componer, que también fue muy guay y tal. Igual que compuesto también con el de Ignacio, en el disco de Ignacio, aparte de producir, también componía con él. Pues ahora somos nosotros los que estamos como en esa necesidad de repertorio.
Y os ayudan.
Y ellos nos ayudan, ¿sabes? Porque hay veces, o sea, mantener una rutina de componer en solitario es muy difícil. Pero si quedas, siempre es más fácil, ¿sabes?
Claro.
Entonces yo creo que eso es muy bonito también. que igual que yo he ayudado a mis amigos artistas, ellos nos ayudan un montón también en Besmaya, ¿sabes?
Es el otro el que sale al rescate.
Es el otro el que sale al rescate,
sale otra vez eso, esa idea. ¿Por qué crees que tienes esta necesidad de expresar, ¿no?, cosas, ¿no? ¿Por qué el arte? ¿Por qué...? Biográficamente sí, es un, pues, hay un enamoramiento ahí de la música con ese concierto con 10, 11 años, una primera banda, ¿no?, que te, esa es memoria de volver una y otra vez al estudio a grabar y ese momento de chispazo, pero ¿de qué crees que sale en lo profundo como esa necesidad de voy a expresar algo que tengo dentro?
Pues a ver, yo creo que lo que es evidente, si uno hace un repaso de su propia vida, ¿no?, es que en el corazón humano hay un deseo insaciable de lo infinito, de la belleza, ¿no? Los cristianos pues creemos que eso es Dios, ¿no? Lo que es la necesidad de Dios. Y esa necesidad de Dios, una de sus manifestaciones, es la necesidad de la belleza. Y yo creo que la vocación del artista es esa. Algunos la reconocerán como necesidad de Dios y otros no, pero yo estoy convencido de que es eso, ¿sabes? De que lo que hay aquí, de lo que hay aquí de la materia, no es suficiente para saciar nuestra necesidad estética y artística. Y además lo que es incluso más bonito es que con lo que hay aquí puedes hacer cosas que trascienden lo que hay aquí. Porque el sonido es algo físico.
Uh-huh. O sea, sí, son unas ondas. Son
sí,
unas,
o sea, yo entiendo cuerdas. Esto, aquí hay una válvula, hay una cuerda, hay una guitarra que yo pulso y hace una nota. Pero en la medida en la que yo aplico mi inteligencia a esa relación con la materia, esto es un poco filosófico, ¿no? Pero en la medida en la que yo me relaciono con la materia de una forma que crea belleza y que ya es una cosa superior a la propia materia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una forma que tenemos los humanos de tocar el cielo, ¿no? De tocar lo infinito, de tocar a Dios. O sea, eso es lo que es un instrumento musical. O sea, es que es una cosa como muy... que vemos ahí las guitarras y son... sí, son trozos de madera con cuerdas, pero lo que te hace sentir eso cuando lo tocas adecuadamente, ¿no? Muy heavy. Eso es lo que yo creo que es
cuando,
lo que nos impulsa.
Cuando, por ejemplo, decías, ¿no?, hay un momento en la composición, ¿no?, cuando estás en el estudio, que como que notas o ves o sientes, ¿no?, que hay algo como que te ha superado, dirías que la música como que tiene una cierta experiencia religiosa.
Es totalmente religiosa. Una experiencia religiosa. Es absolutamente una experiencia religiosa. Si la religión viene de religare, ¿no?, que es como...
sí. Tú volver a unir.
Volver a unir, ¿no? O sea, que te vuelve a unir con lo eterno, ¿no?, y con lo divino. Uh-huh. Con lo sobrenatural, desde luego que sí. Y esto lo dicen, o sea, cualquiera... Yo creo que todos los artistas somos conscientes de esto. O sea, es muy difícil defender el arte desde un punto de vista absolutamente materialista, ¿no? O sea, es como... es muy difícil. Y, por ejemplo, otro día escuchaba, creo que a Jack White, de White Stripes, cuando escriben Seven Nation Army, ¿no? Y les sacan el río del tan, 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 sí, tan, tan. Él decía, ¿no? O sea, yo ahí ante lo que me encontré era una cosa que mía no es, ¿sabes? O sea, yo he tenido esta sensación con canciones de decir, esto no es mío, o sea, esto... Dios, el universo me lo han comunicado de alguna forma y yo estoy aquí poniéndole acordes y poniéndole forma, pero es imposible, decía Jack White, que Seven Nation Army haya salido
de mi cabeza.
De mi cabeza, ¿sabes?
O solo de mi cabeza.
O solo de mi cabeza, ¿sabes? Y esto yo creo que... Y esto lo he escuchado a muchos artistas, ¿no? Decir, como hay veces que es eso, que sientes que tú estás como que los artistas tenemos unas antenitas, ¿no?
Y una sensibilidad.
Que es la sensibilidad a través de la cual comunicamos cosas que están ahí, ¿sabes? Uh-huh. Y nosotros las... El otro día Noel Gallagher decía lo mismo en otra entrevista cuando escribió Live Forever de Oasis, ¿no? Que él, según la compuso, todos decían, esa canción ya existe. O sea, de lo buena que es esa canción, todos decían, es imposible que tú hayas acabado, que acabas de componer eso.
Esa canción ya existe. Esa canción ya la he escuchado, ¿sabes? Y él estaba sobrecogido por la canción que acababa de componer, ¿sabes?
Claro,
claro. Claro, y luego el misterio está en eso, ¿no? Que yo, pues esta tarde voy al estudio a componer.
A ver,
igual no sale, ¿sabes?
Claro.
O sea, no salen como churros. Es ponerte, ¿no? Y en algunos momentos sale y en otros no sale. Pero eso es lo que hace que... Esa es la magia, ¿no? Que te das cuenta de que no depende tanto de ti, ¿no? Sino de...
¿Cuándo es la última vez que te ha pasado esto? O sea, decir, esto me ha sobrecogido y...
Pues... No pasa tanto, ¿eh? No pasa tanto. Bueno, o sea, la semana pasada componiendo con Ignacio salieron algunas cosas.
Sí, como, pero más como de
detallitos,
¿no?
Sí,
detallitos.
Una melodía chula, una letra que encaja bien. La última vez que me pasó heavy con Paco, estuvimos grabando hace un par de semanas y ahí siempre que estamos con Paco y le damos forma a las cosas que traemos y tal, ahí hay momentos de
magia.
Magia. Absoluta magia. Sí. Yo qué sé. No pasa todos los días, pero pasa. Y también de gira lo que hay que buscar es que pase eso, ¿sabes? Porque tú en el escenario tienes que volver a conectar con ese momento de magia de hace 4 años, intentar dárselo a la persona que está ahí en el público, ¿no? Uh-huh. Creo que también eso es importante. No y un riesgo para los artistas, ¿no? Tirar los temas como churros. Porque ya desarrollas una técnica de tocarlos, sí, a la perfección, sí, ¿sabes? Pero hay que volver a conectar para compartir con esa persona que está en el público ese momento de éxtasis que tú viviste, ¿no?
Uh-huh. Sí. Justo en la entrevista que va a salir antes que esta, seguramente, estaba hablando con una bailadora de flamenco, Maite, y ella hablaba de cómo tú puedes hacer el baile técnicamente perfecto, pero ese baile, al que no sabe bien el tablao, obviamente le transmite y tal, ¿no? Pero al que sabe el que está en el escenario sabe que es mentira. O sea, no que es mentira, pero que no ha habido vida, que no ha habido... Pues eso, o sea, la magia que hay en la música de... Buah, es que esto nos ha superado, ¿no? Que decía, nos miramos entre nosotros en el tablao, pues el guitarrista, el cantador, la bailadora, o el bailador, y sabemos que ya ha pasado algo. Y de ahí sale, de hecho, en... El flamenco, el olé, ¿no?
Sí.
Esto, joder, tenemos que celebrarlo.
Qué bonito.
Y algo parecido puede pasar ahí, ¿no? Que vosotros como que lo podéis hacer técnicamente perfecto, pero no hay un... O sea, sí, tienes como el deber de artista de intentar que suceda la magia. Ponerlo por lo menos de tu parte. Que luego, eso es lo que dices, no depende todo de ti.
Claro. Pero hay que poner todo de tu parte para intentar crear ese momento. Y esto también con Ignacio lo hablo bastante, ¿no? De hacer música con verdad, ¿sabes? Porque ahí es cuando llega también, ¿eh? Y transforma vidas y mueve corazones. Cuando hay verdad en lo que haces, tío. Y eso hay que hacerlo en el estudio y hay que hacerlo en directo. Y hay veces que, joder, pues yo qué sé, llegas a Sevilla, Valencia, Barcelona, has tocado el día antes y el día antes también y vienes cansado y tal y estás a mil detalles. Uh-huh. Pero yo creo y cada vez intento hacer más un momento antes de los conciertos de meditar en eso, ¿no? De decir, voy a hacer con verdad este concierto, voy a meterme en las canciones y a defenderlas y a cantarlas como el día que las hice, ¿sabes? Uh-huh. En la medida en la que puedo. Y habrá días que irán mejor y días... Porque tampoco somos perfectos, pero creo que merece la pena intentarlo. Merece mucho la pena intentarlo.
¿Y cuando compones y no sale, cómo llevas la frustración?
Con tranquilidad, tío. Lo importante es estar ahí, ¿sabes? Mira, hace dos semanas estuvimos 3 días full time aislados en una casa componiendo, Javi y yo. Y no salió nada, tío. 3 días, ¿eh? Y vamos ahora con la agenda apretada porque tenemos un montón de festivales, uh-huh, lanzamientos, grabaciones, cosas. Y ensayos y tal. Y los días escasean, ¿sabes? Pero estuvimos 3 días y no salió absolutamente nada, tío. Pero nos fuimos contentos porque sentimos que por primera vez, que dimos el callo todos los días. Que todos los días a una hora nos poníamos y a una hora cerrábamos. Y en esas horas peleábamos, tío, ¿sabes? Peleábamos a contrapelo si hacía falta, pero oye, esta idea no nos mola, abrimos otra, y abrimos otra, y abrimos otra, y descartamos. Y venga, peleamos, y abrimos otra vez la segunda idea. Y a ver si la segunda idea mezclada con la tercera idea podemos sacar algo. Y no salió nada, tío. Pero nos subimos en el coche, nos fuimos y dijimos, hemos hecho nuestro trabajo, hemos estado ahí, hemos estado esperando a las musas y a la inspiración. Y no han querido venir, pero si hubiesen venido, ahí estábamos.
Claro.
¿Sabes? Desde luego que si hubiésemos estado de birras o jugando al tenis, no hubiesen venido, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no habría ninguna forma de que viniesen, ¿no? Hay una frase de nuestro manager que nos la dice a los Malmo, nos la dice a Íñigo, nos la dice a nosotros, que dice, no hay... La única forma de hacer una gran canción es sentarte a hacerla. Y es la absoluta verdad. O sea, no, si no te sientas no va a salir, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, a sentarse, ¿sabes?
Hay una canción que hacéis con Íñigo, ¿no? Que sí. Es El tiempo que pasó contigo, y que de hecho fue una de las razones en las que dije, tengo que traer a Javi aquí a hablar este podcast, que es... Siento que tú tienes el poder de hacerme más humano. ¿Qué significa para ti hacerme más humano?
Wow. ¿Ves? Esta es una de esas frases que salen, tío, y que no la piensas, ¿sabes? No... Sale entre balbuceos mientras compones, ¿sabes lo que te digo? No hay una filosofía detrás, ¿no? Pero... O sea, por lo menos no intencional, ¿no?
Eso, si no es un ensayo, no
es... Es una búsqueda estética, no una búsqueda racional ni intelectual. Pero hacerme más humano. Pues yo creo que va un poco de lo que te decía antes, ¿no? De vivir en verdad, ¿no? Y intentar ser fiel a lo que somos como seres humanos, ¿sabes? Y... Yo creo que el hacernos más humanos pasa por ir quitando todas las capas de que nos asemejan más a las máquinas y descubrir... Ahora esto es una cosa que está como muy en debate, ¿no? Porque según avanza toda la inteligencia artificial es como, ¿qué haremos nosotros, no? Porque a lo largo de la historia la tecnología nos ha permitido... ir abandonando cosas que eran más mecánicas. Pues yo qué sé, en el campo antes había un montón de personas labrando la tierra y ahora pues con un solo tractor pues se labran un montón de kilómetros, ¿no? Y enseguida eso lo vamos a automatizar, que eso, bueno, genera un debate muy amplio, ¿no? De qué se va a hacer con esos trabajos, pero yo sí que siento que cada vez, claro, en la medida en la que las máquinas van haciendo lo mecánico, nosotros vamos haciendo lo humano, ¿no? Pues lo artístico, lo que pasa más por relacionarnos con la gente, ¿no? Supongo que eso es lo más humano, ¿sabes? Y eso es a lo que nos referimos en esa canción, que no lo tengo muy claro, pero creo que es eso. O sea, quitar todas esas facetas que la vida contemporánea nos pone, ¿no? De productividad, de ejecución de tareas, de compromisos, de ser una pieza en un engranaje y ser persona, ¿no? Creo que es eso.